En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Como cada semana, el periodista Ricardo López Gotic nos acerca a algún tema para pensar, para conocer, para indagar un poco más. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Dani, ¿cómo andás? Bien.
Listo para escucharte.
Inevitable hablar esta semana sobre la falta de formación de coalición en Israel, tema uh-huh. que es bastante redundante en los últimos años. Ahora, uno podría pensar que esto es algo inusual en las democracias parlamentarias, pero en realidad está siendo la regla y de una forma bastante constante. A ver, tengamos en cuenta lo siguiente. Yo creo que apenas vimos los resultados de la última elección en Israel y todos nos pusimos a pensar cuándo va a ser la próxima elección, la quinta en estos últimos 2 años. Y acá tenemos que inevitablemente hacer una comparación con otras democracias parlamentarias en donde se tienen que formar coaliciones para tener gobiernos estables y que perduren los 4 o 5 años de legislatura. En este caso hay varios casos ya históricos, como el de Italia, que ya es un clásico de la ciencia política ya después de la Segunda Guerra Mundial, en el que fuimos viendo cómo varios ministros tenían que ir conformando nuevas coaliciones permanentemente y nuevos gabinetes. Y esto ya se ha transformado en una constante. Hay otros países como Bélgica, en donde también han transcurrido quizás 1 año o 16 meses sin que se formara gobierno y la vida continuaba, pero también hay que prestar atención a que hay otras democracias en Europa Occidental que están yendo hacia este fenómeno. Uno es, por ejemplo, el de España, que hasta hace poco tuvo un bipartidismo bastante rígido entre el PSOE y el Partido Popular, cosa que ahora ha empezado a transformarse, con muchos actores en el Parlamento y sin que los dos grandes partidos dispongan de una mayoría. Y también lo estamos viendo en la República Federal Alemana, en donde, de hecho, la democracia cristiana y la socialdemocracia han tenido que recurrir a las grandes coaliciones, cosa que había ocurrido únicamente en los años 60. Es decir, que estamos viendo una creciente fragmentación de los cuerpos legislativos con muchos actores muy pequeños, y esto es lo que estamos viendo actualmente en Israel. Y esto es un reflejo de la gran heterogeneidad social que tiene Israel. Es decir, esto es un reflejo que, por más que cambiemos las reglas electorales, va a continuar. Se podría pensar en algún tipo de sistema electoral que no fragmente tanto, es decir, por ejemplo, mantener la proporcionalidad y subirla quizás a un 5 o 6%, o bien ir hacia un sistema uninominal. Lo que va a ocurrir en cualquiera de estos casos es que, obviamente, tiene que ser una ley aprobada por el Parlamento y claramente los pequeños partidos no aceptarían este tipo de barreras porque saben que se encontrarían en problemas. Pero, por otro lado, acá hay que tener algo muy en cuenta, y es la heterogeneidad misma de la sociedad israelí, que esto se expresa muy bien en las urnas y que de alguna forma va a encontrar su cauce. Lo que estamos viendo también es que es una sociedad que se ha polarizado políticamente en cuanto a la aceptación o al rechazo a Netanyahu, y él sigue siendo, en definitiva, el centro de la discusión si se va a hacer una alianza anti-Netanyahu, ya sea con Lapid o con Bennett, ¿no? Esto es algo dinámico que cambia permanentemente, con lo cual lo que hablamos hoy en pocas horas puede desvanecerse, o si Netanyahu sigue demostrando su gran capacidad de supervivencia política con el rechazo de una parte importante de la sociedad israelí y con sus problemas judiciales.
Ahora, atendiendo, Ricardo, a lo último que decías respecto de la polarización respecto de anti o pro Netanyahu, ¿no mejoraría mucho las perspectivas sin ningún cambio como los que vos hablabas de la proporcionalidad, limitar a 2 cadencias máximo la presencia de un mismo primer ministro? Porque digo, a esa altura entonces ya Netanyahu no estaría en condiciones de presentarse, y eso abriría el juego a otros líderes, y yo creo que entonces ese pro o anti Netanyahu se cortaría y la gente votaría más racionalmente, digamos.
Totalmente de acuerdo. Yo soy partidario de esos límites temporales. En ese caso, lo que Netanyahu va a decir, bueno, a partir de ahora se pone el límite, ¿no? No hacia atrás. Pero bueno, siempre están esas picardías, lo vemos permanentemente, que el límite temporal se pone desde ahora en adelante, no es retrospectivo. Pero sí, sería una gran posibilidad y además habría alternancia no solo de partidos, sino también de personas.
Sí, la obligatoriedad de cada espacio político de ir generando nuevos cuadros dirigenciales, porque evidentemente aquel que te hizo ganar esta vez, como mucho, te hará ganar una vez más, que es lo que sucede y también ha sucedido en Estados Unidos, ¿no? Que obligatoriamente, por buen gobernante que haya sido Obama o Trump o Carter o quien sea, bueno, hay que encontrar otras personas y otros discursos. Me parece que con eso mejoraría bastante y por supuesto que, como decías bien, como los que tienen que votar son los mismos que viven de ese sistema, difícil de convencerlos. Pero bueno, veremos cómo sigue. Mira, justo leía recién un título que dice que un líder ultraortodoxo dijo que es mejor trabajar en una coalición con el Partido Árabe que con los de la izquierda. Imagínate si habrá polarización. Claro, ya no saben de quién ser amigos.
Interesante. Es que uno puede quedarse pensando en que solo los grandes actores políticos están conversando, pero también están los pequeños y medianos conversando entre sí. Entonces se dan una serie de negociaciones cruzadas que puede tener cualquier resultado.
Veremos entonces cómo sigue, porque creo que el 7 de abril es la fecha en la que el presidente Rivlin tendrá que encargarle a alguien, la posibilidad de formar gobierno. Te mandamos un abrazo grande, que tenga felices Pascuas.
Un abrazo grande, buen fin de semana.
Gracias. Ricardo López Gótic.